Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Estamos ya de vuelta para retomar el tema que habíamos dejado en la anterior meditación, en estos ejercicios espirituales en los que buscamos ordenar nuestra vida buscando la voluntad de Dios. Habíamos visto ya el principio y fundamento, donde se nos invita a contemplar nuestra vida desde ese fin precioso que da sentido a lo que somos y explica de dónde venimos. Somos seres creados para vivir en la amistad y en la comunión de amor con el Señor. Y estábamos ahora meditando sobre la realidad del pecado, tratando de que esto, que es un tema que no podemos obviar porque existe en nuestra vida, pero no existe de tal manera que pueda impedir este el fin para el que somos creados si nos abrimos a la salvación del Señor y dejamos que Él limpie y ordene nuestra vida. Buscamos esto, fundar nuestra vida sobre esa roca con mayúscula que es Cristo, que es la palabra de Dios, y no sobre arena. En este sentido del pecado, fundamos sobre arena cuando construimos sobre nosotros mismos, cuando olvidamos esta condición nuestra de seres pecadores y por lo tanto tratamos como de engañarnos, bien negando el pecado o bien pensando que con nuestras fuerzas lo podemos superar. Esto puede parecer un planteamiento así que teóricamente es una barbaridad para cualquier persona con un poco de formación cristiana. Pero si vamos un poquito más adentro y examinamos nuestra vida y cómo somos, nos damos cuenta de que con mucha frecuencia nos apoyamos en nuestras propias fuerzas y aunque teóricamente negamos nuestras fuerzas para construir el edificio de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, de nuestro seguimiento con el Señor, sin embargo, esto se da en nuestra vida mucho más. ¿Y cuál es la manera de evitarlo? Pues pedir al Señor la gracia de conocerme como Él me mira, de mirarme a mí mismo como Él me mira y construir, por lo tanto, sobre ese cimiento, sobre esa roca firme que es su omnipotencia, que Él lo puede todo, es decir, basándolo todo en la confianza en Dios. Vamos, como todos estos días, a comenzar estas meditaciones con esta oración inspirada en San Ignacio, de tal manera que pedimos hacer este itinerario no solos, sino movidos por su gracia y con la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ven Espíritu Santo, por la potente intercesión del corazón inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. Como decíamos ya en la anterior meditación, lo que buscamos como fruto de estas meditaciones, dos en concreto, esta es la segunda que estamos dedicando al tema del pecado, es profundizar en nuestra experiencia de ese amor personal y misericordioso que Cristo me tiene. Decíamos que el centro de todo lo que propone San Ignacio es ese coloquio con Cristo que manifiesta hasta el extremo su amor misericordioso en la cruz. San Ignacio habla de ese coloquio de misericordia con Cristo crucificado. Podemos argumentar esto con un pequeño detalle que encontramos en el texto de los ejercicios. Cuando San Ignacio hace referencia a la meditación del pecado de los primeros padres, es decir, del pecado de Adán y Eva, tal y como nos lo cuenta el capítulo tercero del libro del Génesis, dice curiosamente que el paraíso original donde vivían Adán y Eva, según el capítulo 3 del, todo el libro del Génesis, los primeros capítulos del libro del Génesis, estaba en el campo de Damasco. ¿Por qué hace referencia a ese llamado campo de Damasco? La vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, ese libro que inspiró las meditaciones y la visión que San Ignacio tenía de Jesucristo, decía que Jesús nació en el mismo lugar que se cometió el pecado original. Es decir, que en el mismo lugar donde tuvo origen la perdición, en ese mismo lugar nació la salvación. Y en el fondo, más allá del dato histórico, esto implica un planteamiento teológico. ¿Cuál es? En una de las catequesis que San Ignacio dirigía en la iglesia del Jesú, explica, siguiendo también lo que aquel cartujo, Ludolfo de Sajonia, exponía en su libro, que tanto le marcó para toda su vida, que Adán y Eva, al crearlos, les fue revelado ya que el fin de toda la creación era la encarnación del Hijo de Dios, de tal manera que esa encarnación llevase como a plenitud la creación y fuese como un momento de comunión perfecta entre la realidad material creada por Dios y la Santísima Trinidad. Esto, de hecho, se da, pero en un momento histórico posterior. Ya no es solamente llevar a una plenitud de comunión a la humanidad creada por Dios, sino que se da también desde la redención. Y, como hemos dicho ya, esto en el fondo no se lo está inventando San Ignacio ni Ludolfo de Sajonia, sino que es lo que explica San Pablo cuando dice que todo fue creado por él y para él. Podemos, eso sí, poder hacer algunas matizaciones, pero el grueso de la verdad está sacado de la revelación. Pues bien, parece por lo tanto que el pecado original es que el hombre, al tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que trata es alcanzar esa divinización, esa comunión perfecta con Dios, no a través del verbo que se hace carne, sino como alcanzándolo soberbiamente por sus propias fuerzas. En el fondo es la misma lógica de lo que nos pasa y decíamos hace un momento. Tantas veces buscamos la salvación desde nuestras propias fuerzas, pensando que nosotros la conquistamos. ¿A dónde voy con esto? Lo que quiero resaltar sobre todo es que el pecado original es un pecado que va contra Cristo. El mismo libro del Génesis explica que la serpiente, con su tentación, provoca que el hombre se rebele contra Dios. Y esto nos hace pensar que el origen no solamente del pecado de Adán, sino también el primer pecado que propone San Ignacio, el de los ángeles, es justamente contra este plan de comunión entre la humanidad y Dios que implica la encarnación del Verbo. ¿Qué quiero decir? Que todo pecado, el de los ángeles, el de Adán y Eva, y cada uno de nuestros pecados cuando buscamos la felicidad y la plenitud de nuestra vida al margen de Cristo, son esto, son ofensas contra el Verbo encarnado, ofensas contra Cristo que es mi Redentor y mi Salvador. ¿Y cuál es la respuesta de este Jesús? La respuesta de Jesús es darse, entregarse, amarnos en la cruz hasta el extremo. Bien, pues Mirando a este crucificado, como hemos dicho ya, pedimos la gracia de reconocer, es decir, con la luz de la redención de Cristo, pedimos luz para ver el pecado en su fealdad y malicia, para llorarlo, para que me duela haber ofendido a Jesús y haber sido ingrato ante tanto amor. Solo puedo contestar diciendo que me duele en proporción a mi conocimiento del amor de Cristo lo que he hecho contra Él, ofendiéndolo. Y sobre todo, experimentar el perdón de Dios. Estas meditaciones, para que sean saludables y nos ayuden a crecer y avanzar en la vida espiritual, las debemos hacer desde este abrazo misericordioso de Cristo. No es que estamos pensando en lo malos que somos, en lo que mereceríamos como pecadores, el justo castigo del infierno, y entonces vivimos como angustiados o agobiados. No. No tratamos de fabricar una especie de dolor artificial. El dolor verdadero es que me duele haber ofendido a Dios, pero no vivo como angustiado, abochornado, apesadumbrado, desesperanzado, viendo lo que destroza el pecado, porque estamos considerando un pecado que ha sido ya salvado, redimido, la obra redentora de Cristo forma parte de la realidad de nuestra vida. Y no hacemos estas meditaciones al margen de esto. Es como el que, salvado de un gran peligro, ya sintiéndose seguro, contempla, eso sí, lo terrible de aquella situación en la que se encontró. Por lo tanto, lo hacemos desde la conciencia de sabernos salvados y redimidos por Cristo, desde la paz y la serenidad que produce en nuestra vida la certeza de esta salvación que Cristo nos trae. Como siempre, vamos a tratar de dividir nuestra meditación en tres puntos. El primero va a ser prolongar nuestro coloquio de misericordia haciendo nuestra la experiencia del buen ladrón junto a la cruz del Señor. El segundo punto será tratar de vivir en esa alegría de ser perdonados, tal y como nos lo explica, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que es la fiesta del perdón. Y tercero, quizá el punto que más nos interesa y un poco más novedoso, que es tratar de fundar desde esta experiencia del amor misericordioso de Cristo toda nuestra vida sobre la gracia de la confianza en Dios. Si soy un pecador perdonado, mi vida se funda, como decimos, no en la desesperanza, no en la tristeza de ver lo desastre que soy, sino en el gozo y la alegría de ser un pecador en camino de salvación. Y esa salvación, que depende mucho más de mí que de mis propias fuerzas, se hace realidad en mi vida en tanto en cuanto vivo en la confianza. Y vamos a tratar de pedir al Señor esta gracia de que se afiance en nosotros el vivir desde la confianza. Pues así, junto al buen ladrón, al pie de la cruz, junto a María, que también se coloca al pie de la cruz, vamos nosotros a viajar con nuestra imaginación al Calvario para recibir esa gracia del aborrecimiento de nuestro pecado en ese coloquio de misericordia junto a Cristo. Antes de entrar en ese coloquio junto al buen ladrón, vamos a explicar un par de gracias tal y como San Ignacio nos invita a pedirlas, que es la gracia de, junto a María, hacer este coloquio. Este coloquio no se hace, ningún coloquio en los ejercicios se hace solo entre Cristo y yo oyendo al Padre, sino que se hace con la intercesión de los santos y de una manera muy especial en la presencia también de nuestra Madre, la Virgen María. Pues San Ignacio propone en los ejercicios un coloquio a Nuestra Señora para que nos alcance, primero, el conocimiento interno de mis pecados, es decir, la gracia de reconocerme pecador. Esto se alcanza a través de la Virgen María. Segundo, profundizar un poco más en este conocimiento. No solo soy pecador, sino que tengo concupiscencia. Por eso él dice, desorden de mis operaciones. Ver que además de los pecados que cometo, puedo percibir el desorden interior que hay en mí. Y el ver estas cosas debe producir aborrecimiento del pecado y conocimiento también de las cosas mundanas y vanas para poderlas también desechar de nuestra vida. San Ignacio experimentó de una manera muy especial la presencia maternal de la Virgen María desde el comienzo de su propia conversión. Él relata una aparición de la Virgen María que, dice él, le curó de una forma misteriosa y bastante especial de las reliquias de los pecados de su vida pasada. Había tenido una vida pasada donde había disfrutado muchísimo de todas las cosas del mundo. Y, por lo tanto, todo ese desorden permanecía en su corazón. Él ya quería llevar una vida auténticamente cristiana. Pero el pecado deja en nosotros ese regusto del pecado, ese placer ilícito, pero que no deja de ser placer, que crea un afecto desordenado que ata al ser humano con el pecado, lo esclaviza, lo hace volver sobre él. Y esa viscosidad, esa especie de pegamento interior que se da y nos ata al pecado, la Virgen María, con esa pureza y limpieza de corazón que ella transmite en el trato con ella, nos va ayudando a liberarnos. Es como esa enfermera espiritual de nuestro propio corazón. Y por eso es necesario que acudamos a ella, al pie de la cruz, tal y como nos la presenta Jesús. Ahí tienes a la madre, es decir, aquella que cuida la vida espiritual. Y entre otras cosas, la madre tiene esa facultad para educar al hijo y para ir enmendando, corrigiendo. María Inmaculada transmite esa pureza. La característica especial de los santos, especialmente marianos, era precisamente esta: el haber recibido de las manos de la Virgen María la limpieza, la pureza. Es decir, ese amor al bien que es tan fuerte, tan estable, que no andamos como mirando de reojo eso que dejamos para seguir al Señor. ¿No es verdad que muchas veces en nuestras conversaciones, aunque no sean pecaminosas, hay como un cierto tono de vuelta hacia las cosas mundanas que tenemos que tratar de evitar en lo posible? Pues bien, la Virgen María nos ayuda mucho a esto. Vamos al capítulo 23 del Evangelio de Lucas para situarnos, podríamos decir, en la piel de ese llamado buen ladrón. Aquel hombre que hace un itinerario precioso de entrega al Señor y además muy muy rápido, podríamos decir, porque se funda en esa confianza que es como el camino más rápido para poder alcanzar de Dios gracias muy grandes. Nada más ser crucificado, esto es algo muy interesante si lo observamos en la Pasión, es casi casi la primera palabra. Ese grito de Jesús mirando a la humanidad que brota de su corazón misericordioso. Un grito que es al mismo tiempo disculpa y perdón, como es lo propio del corazón que ama, que siempre mira desde la mejor manera posible al pecador. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay como un fortísimo contraste entre la malicia del hombre, por un lado, que lleva a un acto terriblemente malo. Dios se hace hombre para traernos la salvación y cuanto más se manifiesta como el Dios que nos trae la salvación, como el Dios entre nosotros, más el hombre se cierra a esa bondad infinita de Dios y decide matarlo, como si se pudiera matar a Dios. Evidentemente, Dios sufre en su humanidad, Cristo sufre en su humanidad y se deja, para manifestar su amor hasta el extremo, crucificar en la cruz. Habitualmente en la tradición hablamos de el buen ladrón, pero literalmente la traducción no habla de alguien que roba, sino de un delincuente con delito de sangre, un homicida. Esto hace que tenga sentido aquellas palabras entre, vamos a seguir llamándolo así, el buen ladrón y el que no se deja amar por el Señor. Nosotros estamos aquí sufriendo un castigo justo, es decir, proporcional al pecado que hemos cometido, hemos matado, y por lo tanto también recibimos una condena a muerte. Hay un contraste muy grande. Uno que niega el mesianismo, exige una respuesta inmediata, como diciéndole a Dios, tienes que hacer lo que yo quiero. Si eres el Mesías, pues bájanos, bájate a ti mismo y bájanos a nosotros. Mientras que el otro hace un gran acto de humildad, reconociendo su propio pecado, reconociendo, por lo tanto, la gravedad de su delito. En ese sentido podríamos hablar de también un llorar el propio pecado. Y, por supuesto, lo más importante, esto queda mucho más patente y evidente, pidiendo a Dios la gracia de la salvación, confiando en Él, ya que en ese momento se presenta sin nada. Cuando nos vemos sin nada, con las manos vacías, a veces vemos que han pasado muchos años en nuestra vida, van pasando los aniversarios, los momentos en los que recordamos de una manera especial nuestros comienzos, y nos sentimos tantas veces sin capacidad de hacer nada, con la sensación de haber perdido tanto el tiempo, pues así, viendo ya este ladrón, esa circunstancia de la vida, pero además viendo la muerte a unos minutos a unos minutos del final de su vida, se abandona totalmente en el Señor, ya no puede hacer nada. Fijaos que nuestra gran riqueza en esos momentos en los que no tenemos nada es precisamente esto, que es un momento privilegiado para poder ponerlo todo en manos del Señor. En ese momento donde uno está sin nada, ya no puede hacer otra cosa que esperarlo todo de Él, que es en el fondo lo único que podíamos hacer sensatamente en cualquier momento de nuestra vida, porque es Él. Él ya no puede volver a Cristo si Cristo no lo recibe. Y Jesús acoge esa ofrenda completa, total y perfecta de lo poco que tiene, que es esos instantes de vida, pero que se los da al Señor para que el Señor le regale la gracia de la salvación. La contestación de Jesús es una contestación de te doy algo que tú no te mereces y te lo doy de forma sobreabundante, como es siempre el amor misericordioso. No le dice, bien, pues purgarás muchísimo y sufrirás mucho en el purgatorio y ya llegarás al cielo, sino que le dice, hoy entras conmigo al cielo. Aquel ladrón lo que hace es reconocer a Jesús como el Salvador, como el Señor, hace ese acto de fe y de confianza, son inseparables, y mediante este gran gesto de confianza público, recibe también públicamente esa confirmación de parte de Cristo, regalándole como Rey, Dueño, Señor, la salvación. Nuestra salvación es siempre esto. No quiero decir con esto que no tengamos que buscarla, que no podamos y debamos trabajar para alcanzar algún mérito, pero el mérito es siempre del orden de la gracia. Y el mérito es siempre recibido desde la confianza, no desde el apoyarse en nuestras propias fuerzas, como si nosotros fuésemos a hacer buenas obras, sino en el actuar, trabajar y buscar producir ese bien, fiándonos siempre de la gracia de Dios que obra en nosotros, que es la única capaz de hacernos permanecer siempre y en todas las circunstancias en el bien. Pues vamos a pedirle al Señor esto. Vamos hoy a rezar con ese cántico precioso. Es un himno de la liturgia de las horas. No me mueve mi Dios para quererte. Es bastante discutida la autoría. Algunos dicen que es de Lope de Vega, otros lo atribuyen a un agustino llamado Miguel de Guevara, y otros incluso, como estudiosos muy importantes del siglo de oro español, lo atribuyen a San Juan de Ávila, porque dicen que resume muy bien su autoría. En cualquier caso, no deja de ser una pieza magistral del siglo de oro español, de la segunda parte de este siglo y que resume muy bien ese espíritu de contemplación y del crucificado como aquel que me ayuda a reconocer mi propio pecado y por lo tanto también de este coloquio de misericordia que San Ignacio nos invita a hacer junto a Jesús crucificado.
No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido. Ni me mueve ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Aunque lo que espero no esperará, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiero, te quisiera.
Continuamos en esta meditación en la que estamos tratando de profundizar en el pecado, en nuestra vida, en la experiencia que tenemos de que somos pecadores, en nuestra conciencia, que es importante mantenerla, de que somos pecadores, pero pecadores, eso sí, infinitamente amados por Cristo. De tal manera que ese pecado no es fuente de desesperación de ninguna manera, sino incluso es como el fundamento de la alegría verdadera, que se funda no en una imagen falsa de lo que yo soy, en una especie de autoestima en la que uno se engaña creándose una falsa imagen de lo que él es. Eso sería fundar la casa, como veníamos diciendo, sobre la arena. Y esa manera de fundamentar nuestra vida ya sabemos que lleva la lleva a la ruina. Por lo tanto, se trata de fundar nuestra vida sobre ese amor misericordioso de Dios. Y aunque hubiese caídas, aunque masquemos continuamente nuestra debilidad, siempre estamos en la oportunidad de construir, siempre estamos en la esperanza, afianzados en esa esperanza de que como efectivamente es Dios el que lleva nuestra vida a buen puerto, no se ha hundido todo. Y en este sentido, quisiéramos dar un paso más. No solamente vivir ese diálogo de misericordia con Cristo crucificado, donde efectivamente tiene que crearse ese clima para poder alcanzar esa gracia. Todo esto que estamos proponiendo son gracias de Dios, lo repito y lo insisto, porque sería terrible olvidar esto y tratar de hacer estos ejercicios olvidándonos de que somos mendigos de esa gracia de Dios. Y decía que esto debe fundar nuestra vida en una sana alegría de sabernos pecadores, perdonados y amados por el Señor, con los que Dios cuenta incluso a pesar de sus propios pecados. Carlos de Foucault decía que a Dios no le gustan las cosas perfectas, sino las cosas hechas con mucho amor. El planteamiento de la vida espiritual que se funda en vivir mirándose a uno mismo solamente puede conducir a dos cosas. Primero, a esta falsa alegría de la que veníamos hablando, fundada sobre un cimiento falso que se cae, o bien lo contrario, la tristeza de verse pobre. Incluso podríamos decir que muchas veces nuestra vida oscila, como decía alguien, del sótano a la torre sin encontrar el equilibrio. Es decir, los momentos como de tristeza, en los que viendo lo poco que somos y lo poco que logramos, está uno apesadumbrado de lo que es, o aquellos momentos en los que uno se hace la ilusión de pensar que yo puedo, que voy a hacer, que en el fondo esto es de un lado o de otro, afianzar nuestra vida desde nuestras fuerzas, por lo tanto, desde la soberbia del que se cree lo que no es o la tristeza del que pretende ser y no es. Serían dos caras de la misma moneda. Lo que nos permite vivir en esa estabilidad, que podríamos decir es emocional, es la conciencia de no ser nada, por eso nunca se cae, nunca se derrumba nada cuando los acontecimientos de la vida me lo vuelven a recordar, y al mismo tiempo tampoco vive uno esa euforia infundada, sino que vive como un sereno optimismo ante la vida. Me parece que la parábola del hijo pródigo es un ejemplo precioso de esa alegría que brota del saberme un pecador perdonado por el Señor. Porque uno ha aprendido a mirarse desde esa esperanza que Cristo transmite a aquellos que participan de su mirada, aquellos que saben mirarse a sí mismo como Cristo nos mira. Negar el pecado sería algo falso, sería vivir en una ilusión y sería, por lo tanto, un grave error que nos impide crecer de verdad. Pero quedarse solamente en la realidad del pecado, olvidando lo que Dios, que lo puede todo, no podemos olvidar esto, desea hacer en nosotros, es algo que nos ayuda a vivir siempre en esa magnanimidad, en esa esperanza de que podemos y debemos hacer muchas cosas junto al Señor, esperando las fuerzas de Él y por lo tanto también viviendo en esa pregunta que San Ignacio invita también a hacerse en este momento de los ejercicios, así cuando uno va como llegando al final de estas consideraciones sobre el pecado. ¿Qué puedo hacer por Cristo? ¿Qué he hecho yo por Cristo? Y me lo planteo desde esa gratitud, pero también desde esa esperanza del que sabe que el Señor cuenta. El siguiente momento de los ejercicios será efectivamente considerarnos pecadores llamados por el Señor a una tarea, a una misión. Pero eso lo dejamos para un segundo momento. Eso sí, lo saco ahora a colación porque es como el siguiente momento. De alguna manera, germinalmente, esa siguiente pregunta de los ejercicios nace después de haber hecho bien esto. Por lo tanto, si empezase a nacer en nosotros esa pregunta en este momento, no es señal de que nos estamos distrayendo, sino de que en la dinámica de los ejercicios empezamos ya también a necesitar ese siguiente momento. Pero bien, vamos a vivir este momento presente, vamos por lo tanto a fijarnos en esa mirada de Jesús. Por ejemplo, cuando Santiago y Juan tienen ese acto de egoísmo, de tratar de apoderarse, sin pensar en los demás, de lo mejor para ellos, y mandan a su madre como emisaria para coger los primeros puestos, ¿qué dice Jesús? ¿Sois capaces de beber el cáliz? Es una pregunta llena de esperanza. Y además, no solo pregunta, sino que afirma: mi cáliz vosotros lo beberéis. Terminaréis dando la vida por mí. Cuando acoge a Zaqueo, lo hace también en esa esperanza. Sabe que Zaqueo, como fruto de ese encuentro con el amor del Señor, va a cambiar. Y eso no significa que uno pase de ser un grandísimo pecador, es decir, del cero, o mejor dicho, del menos 10 al 10, sin pasar por los números restantes. Y incluso podríamos decir que este proceso de crecimiento no es uniforme, sino que tiene sus altos y sus bajos. Pero en esa lucha entre el bien y el mal que se da en nuestro corazón, puesto que permanecemos continuamente como pecadores, no meditamos estas realidades como si el pecado fuera a dejar de formar parte de nuestra vida, ¿no? Somos pecadores, tenemos esa debilidad y consideramos nuestra vida y la miramos, eso sí, desde la mirada de Cristo. Lo mismo con Pedro. Después de haberlo negado, después de haber cometido aquel tremendo pecado de, podríamos decir, negar y actuar en contra de la misión recibida por Cristo de confirmar en la fe a sus hermanos, Jesús vuelve a mirar a Pedro y le dice lo mismo. Le dice: tú terminarás dando la vida por mí, otro te ceñirá, te llevará donde no querías, es decir, al final tú que pretendías guardarte tu vida para ti, vas a vivir el gozo de entregar y gastar tu vida por mí. Lo mismo, por ejemplo, cuando Jesús encuentra a Mateo, al mostrador de los impuestos. En el mostrador de los impuestos, Mateo, como cada día, robaba. Lo mira con cariño y lo llama para ser apóstol suyo. Por lo tanto, quisiera en esta perspectiva hacer esa lectura de las tres parábolas de la misericordia del Señor de una manera muy sintética, muy simple. Tienen muchos detalles y una gran riqueza, no se puede todo ver en unos ejercicios. Pero primero, hay un detalle de estas tres parábolas y es cómo Jesús busca a cada uno sin dar nunca a nadie por perdido a pesar de que seamos pecadores. Y es ese trabajo que se toma el Señor, el trabajo de la redención de los pecados nos remite siempre al misterio de la cruz. Siempre seguimos teniendo como telón de fondo ese diálogo, ese coloquio con Cristo misericordioso, que podemos hacerlo perfectamente mientras recorremos algunos textos del Evangelio, pero contemplando a ese Jesús que trabaja por recuperar la oveja perdida, la moneda, y además lo hace uno a uno, conociéndonos personalmente a cada uno de nosotros en nuestra realidad de pecado. Y esperando también ese momento en el que en nuestro itinerario Él puede aparecer en nuestra vida con su gracia. A veces es un momento en el que hemos tocado fondo, como es el caso del hijo pródigo, que pensaba que iba a ser muy feliz al margen del padre, y luego se da cuenta de que el centro de su vida, su casa, su morada, está precisamente junto al padre, y emprende ese camino de vuelta. ¿Cómo es ese camino de vuelta? De la misma manera que nos acoge y nos trata a Cristo crucificado. Aquel hijo pródigo no volvía a la casa del padre precisamente oliendo a rosas después de comer, vivir y compartir toda la vida con aquellos cerdos. Es más, hay un momento en el que parece que el hijo pródigo ha caído tan bajo que parece, por el discurso narrativo de esta parábola, que parece que mira a aquellos animales como todavía con envidia, como si hubiese caído todavía más bajo. Pues a pesar de esto, el hijo pródigo es recibido en la casa del padre con un beso y un abrazo, sin que haya ningún comentario, ningún reproche acerca de cómo vienes. E incluso en ese mismo momento del abrazo se le ordena que se le reponga aquello que había perdido y que teóricamente, puesto que había renunciado al cobrar la herencia ya a sus derechos de hijo, la herencia se cobra al morir el padre, de alguna manera su gran pecado había sido este, desear la muerte del padre como un estorbo para poder realizarse en su vida. Y todo el relato queda conducido hacia esa fiesta y hacia aquello que nos impide hacer fiesta. El personaje del hermano mayor es aquel cumplidor fariseo que no entendía la actitud de Jesús con los pecadores. Todo esto se dice precisamente por eso, porque algunos no entendían lo que Jesús hacía recibiendo a los pecadores, haciendo banquete con ellos, es decir, invitándoles a experimentar que el amor misericordioso del Señor es el comienzo de la fiesta, de la alegría de nuestra vida, que es la alegría de saberse un pecador perfectamente perdonado. El problema es que a veces no terminamos de hacer esta fiesta porque parece que, hombre, como un pecador como yo, mientras sea pecador, va a hacer fiesta. Sí, porque lo primero no es la perfección, lo primero es el amor de Cristo y la amistad con el Señor. Mi pecado solo me priva de la amistad con el Señor en tanto en cuanto yo decido estar como lejos. Y me quedo privado de esa amistad cuando me pienso que primero tengo que ser perfecto y luego ya podré gozar de esa amistad. No, 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 es al contrario. Cuidar esa amistad, esa cercanía, dejar que Jesús se acerque a mi vida, abrirle la puerta cuando Él se acerca y si, dejándome amar por Él, sintiéndome profundamente querido y amado por Él, ha comenzado ya una nueva misión, ha comenzado ya una nueva vida para mí. Y en esa misión, en esa nueva vida, empieza la transformación y empieza ese camino hacia la perfección. Es decir, primero la amistad con el Señor y como consecuencia de una amistad que se afianza, termina llegando la perfección. Por eso es tan importante vivir en la confianza de este amor misericordioso. Es lo que es el tema de este nuevo momento musical en el que vamos a tratar ya de introducir esta última parte de las meditaciones sobre el pecado. La pregunta que nos hacemos es cómo fundar esta vida nueva que debe dejarnos la consideración del amor misericordioso del Señor sobre la confianza en este amor misericordioso del Señor.
Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Tú has dicho, si quieres
estos pocos minutos que nos restan para terminar esta meditación última sobre el tema del pecado, vamos a tratar de concluir este tema después de haber llorado, reconocido antes de llorar el pecado, y ahora tratando de afianzar nuestra vida sobre la confianza. Vamos a recoger las ideas de tres santos que nos llevan por este camino de la confianza en el Señor. Esto de sentir que uno es pecador y que por lo tanto continuamente se mezcla el amor propio, la búsqueda de uno mismo en prácticamente todo lo que hace, es una experiencia normal de la vida cristiana. El mismo San Juan de la Cruz se cuenta que en su hora última lo animaba su compañero diciendo: acuérdate de todo lo que has hecho y padecido por Cristo. Y le contesta: déjame, hermano, que no hay acción de mi vida que no me remuerda en este momento. Y no es que fuese una falsa humildad fingida, estamos hablando de un santo, y es muy posible que hubiera imperfecciones en su vida, y es posible que lo viera en este momento. Por lo tanto, se puede entender perfectamente esto de San Juan de la Cruz, y los que no lo somos, como él, santos y buenos, pues mucho más podemos vivir con este dolor en nuestro corazón, que tenemos que convertir en confianza en el Señor. Esto no es para vivir en la tristeza, sino para que, sintiendo nuestras manos vacías, aprendamos a entregarle al Señor esas manos vacías. Decía que hay tres santos que tienen esta virtualidad, especialmente San Claudio de la Colombier, Santa Teresa del Niño Jesús, y si diera tiempo haríamos también referencia a un pequeño texto de San Rafael Arnaiz. Hay un texto en los apuntes de uno de los retiros que hizo San Claudio de la Colombier, donde manifiesta esta experiencia de cómo él siente que él no es nada y que por lo tanto debe vivir una confianza sin ningún límite en el Señor. Dice así en el diario: este octavo día de retiro, por lo tanto al final era un retiro de 8 días, paréceme haber encontrado un gran tesoro si me aprovecho de él. Se trata de una firme confianza en Dios fundada en su bondad infinita y en la experiencia que tengo de que jamás nos falta en nuestras necesidades. Había recibido aquel cuaderno de Santa Margarita que le decía, en nombre de Jesús, que Dios le promete ser su fortaleza en la medida en que confíe en él. Y decía: por eso he resuelto no poner límites a esta confianza y extenderla a todo. Y comienza una oración: Señor, seréis mi confianza, mi guía, mi director, mi consejero, mi paciencia. No quiero temer ya ni siquiera las ilusiones y los artificios del demonio, que tantas veces nos juegan malas pasadas. Ni mi propia debilidad, ni aun siquiera lo que impide más poder vivir en esta actitud, mi propia desconfianza. Porque vos seréis mi fortaleza en todas las cruces, porque prometisteis serlo. El serlo en la medida de mi propia confianza. Por lo tanto, se trata de disipar todas las penas. De disipar, dice él, los resabios, el mal gusto de tantas veces que la naturaleza nos ha mostrado nuestra propia debilidad. De muchas debilidades que no puedo impedir, incluso tiemblo por mi propia perseverancia. Y dice él: hay muchos textos de la Sagrada Escritura que me consuelan en este sentido para poner en Dios toda mi confianza. El Salmo 30 lo cita así: Señor, he puesto mi esperanza, no seré confundido eternamente. En vos he puesto mi esperanza, no seré confundido eternamente. Un texto que también cita él mucho: dormiré y descansaré, porque me habéis, oh Dios mío, confirmado de modo especial en la esperanza. Es el Salmo 3, pero está un poquito traducido en un estilo libre, precisamente para convertirlo en una oración personal, una palabra aplicada al momento concreto que está siendo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27. Bien, pues se trata en el fondo de esto, que cuando estoy en esa situación de verme en debilidad absoluta, que no soy absolutamente nada, que tiemblo hasta por mi perseverancia, que me parece que soy capaz de cualquier pecado grande, entonces muestro esas manos vacías, esa miseria, esa debilidad, y sabemos que Dios tiene una preferencia muy especial por aquellos que, mostrándole continuamente su debilidad, ponen, por lo tanto, la confianza, ponen su fuerza, buscan su fuerza, no en eso que saben que ya no tienen, sino en el Señor. Hablando de este tema de la confianza, no podíamos evidentemente obviar a la gran doctora de la misericordia y la confianza, hablando de la ofrenda del amor misericordioso. La ofrenda del amor misericordioso la hace Santa Teresita del Niño Jesús. A mí me parece que es lo que le valió su título de doctora. A veces no se trata de saber mucho de todo, pero sí de iluminar un punto importante y clave en la vida de la Iglesia. Creo que necesitamos en estos momentos de la historia y la luz que nos van aportando los santos en estos momentos de la historia parece coincidir mucho en esta dirección de la necesidad de confiar muchísimo. Este acto de ofrenda, que no tenemos tiempo ahora para leer, pero que podemos encontrar fácilmente, tiene un preludio, que es la gracia que ella recibió de ver su miseria, a pesar de que no había cometido ni un solo pecado mortal, pero se sentía capaz de los peores pecados. Y eso es consecuencia, evidentemente, de acercarse mucho al Señor. Y cuando ella se siente así, entonces es cuando tiene esa luz. Pero si Dios es misericordia, es decir, es una sed infinita de colmar con su amor y de enriquecer la pobreza y la debilidad del pecado, lo que tengo que hacer es ofrecer esa miseria al Señor. Hay un texto muy iluminador al final del manuscrito C, que son los relatos autobiográficos de Santa Teresa del Niño Jesús, donde ella dice: muchos hacen el examen de conciencia pensando a ver qué obras buenas le van a presentar al Señor. Y ella dice: yo lo hago al revés. Yo lo que hago es constatar mi miseria y mi nada y colocarle esa miseria al Señor, sabiendo que eso atrae grandes gracias, porque Dios tiene deseos de derramar su misericordia. Y por eso su ofrenda, su holocausto, su entrega total de la vida, la canaliza de esa manera, en una ofrenda pura y perfecta. Y finalmente vamos a citar muy rápidamente al hermano Rafael. Simplemente un texto con el cual termino. Dice así: tú quién eres, no te preocupes de ti, pobre criatura, ni sabes padecer ni puedes gozar. Deja que Dios se apodere de ti y entonces no tendrás ni lo uno ni lo otro. Tendrás paz, tu corazón estará quieto, puesto en Dios, y tu vida será una espera serena, sin impaciencias y sin temores. Esa es la vida y la única alegría del vivir. Un hombre con grandes deseos ardientes de Dios, pero que vivió también bajo la debilidad de su enfermedad y al mismo tiempo de su incapacidad de entregarse al Señor como él deseaba. Y con esa pluma tan estupenda que tenía, nos ayuda a resumir muy bien este espíritu de vernos nada, pero al mismo tiempo, precisamente por eso, infinitamente colmados y bendecidos por el amor misericordioso de Dios. Pues terminamos así esta meditación pidiendo al Señor la gracia de arrojarnos en las manos de su amor misericordioso.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.